Muchas gracias, doctor Samur, amigo Héctor. Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este día de los actos de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría. Primero agradecer especialmente a los amigos de la UCA, a la cátedra de Ellacuría de la UCA, ¿eh?, y al Departamento de Filosofía su compromiso y su colaboración con esta semana, con esta reflexión, con estas reuniones, en las cuales la red de la Cátedra Latinoamericana pues estamos avanzando y estamos también aprovechando pues para impulsar y proseguir la investigación y la proyección social a partir del pensamiento de Ignacio Ellacuría. Bueno, pues en este marco agradezco también mucho las palabras del amigo Alejandro Rosillo. Creo que es un marco excelente, ¿no?, pues para el que yo, digamos, moverme a partir de él, porque creo que convergemos en líneas profundas, en un mismo horizonte de interpretación, ¿no?, de la obra de Ellacuría, ¿no? Yo hoy quiero centrarme en una problematización, en una discusión de cómo podemos entender la lucha de los derechos humanos desde un diálogo entre la filosofía y entre la teología. Es decir, yo me pensaba, ¿no? Digo, bueno, tenemos que dar otras charlas sobre Ellacuría y los derechos humanos, y en esta otra charla que tenemos que dar, pues tenemos otra vez que contar qué es la teoría crítica de los derechos humanos. Mañana presentaremos el libro, ahí se pueden leer todos los trabajos, y particularmente el del compañero Rosillo y el mío propio, donde ya les explicamos qué es la teoría crítica de los derechos humanos en Ignacio Ellacuría. Y bueno, y dicho esto, ¿podemos seguir avanzando o ya nos quedamos tranquilos? Pues no nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay que avanzar en el cuestionamiento de los enfoques reductores de la disciplina disciplinante, en el peor sentido, de los corsés hermenéuticos que muchas veces se yerguen, se proyectan sobre nuestras aproximaciones de los derechos humanos. Para algunos, los asuntos de los derechos humanos es cosa de abogados. Normalmente a los filósofos les suele interesar poco la cosa de los derechos humanos. Tampoco es una cosa que les apasione a los teólogos, generalmente. Pero, sin embargo, y continúo la provocación, Ellacuría, como filósofo y como teólogo, entró de lleno y continuamente en el problema de fondo de los derechos humanos. ¿Y por qué? Bueno, pues esto es lo que yo quiero un poco poner en cuestión, ¿no? ¿Por qué y desde dónde, ¿no? Y si su modo de construir filosóficamente y teológicamente un discurso sobre los derechos humanos puede ir más allá de simplemente perspectivas formales que se proyectan sobre un campo de la realidad y que, por tanto, simplemente pues son disciplinas que piensan realidades y, digamos, agregan discursos científicos o racionales sobre los objetos sociales en este caso. Bueno, yo creo que Ellacuría permite ir más allá. Es más, no solamente Ellacuría. Yo creo que hoy el debate sobre la ciencia, el debate sobre la necesidad de reconstruir interculturalmente la ciencia y reconstruir los saberes también interreligiosamente, es decir, el debate también de cómo la modernidad se ha producido una segmentación de conocimiento, una segmentación de espacios sociales. Hay que realmente entrar en eso, porque en el fondo estas segmentaciones son profundamente empobrecedoras. Bueno, y quiero leer porque, como diría John Sobrino, si no, me conozco. Entonces, voy a leer un poco pues para, bien, para seguir de forma quizás más breve este abordaje. Les decía que Yacuría fue, entre otras cosas, filósofo y teólogo, y por tanto, desde ahí se dedicó a elaborar un discurso sobre los derechos humanos, sobre la ley, sobre la justicia, sobre el Estado. Entonces, podemos cómodamente realizar estudios filosóficos, escribir libros, artículos, también libros teológicos o artículos teológicos, que de forma clara y distinta, desde sus propias perspectivas, abordan estos objetos. Ello tiene sus consecuencias sociales e institucionales posteriores, claro. Podemos así disciplinar nuestras búsquedas, nuestras preguntas, nuestras respuestas. Ello nos organiza el pensamiento y la forma de enfrentarnos al mundo. Nos introduce en un hábitus, en una forma naturalizada y objetivada de habérselas con la realidad, que operativiza unos supuestos que a su vez se proyectan en el mundo como evidencias. Así las cosas, podemos seguir encasillados, estar sujetos a la violencia de la disciplina, sin necesidad de pensar, sin extrañarnos de este orden, cumpliéndolo pues mecánicamente. Sin embargo, me temo que Yacuría tenía razón cuando dicen que decía, provocadoramente, que lo evidente es todo menos evidente. La idea preliminar de la que queremos partir aquí es que esta doble perspectiva intelectual que ejerció no tiene una unión extrínseca, como algo puramente aditivo y externo. Es cierto que en sus escritos nos encontramos continuamente este doble registro intelectual, que para él podían presentar enfoques complementarios y mutuamente enriquecedores en el tratamiento de un mismo objeto. Por ello, enfocó problemas como el de la lucha por la justicia, de la liberación de la opresión, de la plenificación de la vida desde la perspectiva filosófica y de la perspectiva teológica cristiana. Pues bien, quiero en estas reflexiones sobre derechos humanos, sobre la lucha por la justicia, tratar de establecer puentes entre ambas perspectivas según los análisis y las provocaciones del propio Yacuría. Pero podemos preguntarnos por qué establecer puentes. Porque entiendo que el problema no es la distinción de disciplinas, sino más bien un divorcio e incomunicación entre dos perspectivas que para algunos son incomunicables, en un sentido profundo, según la racionalidad dominante en las ciencias contemporáneas. Esta incomunicación puede, en su caso, animar a compartimentalizar las actividades y los espacios sociales, que finalmente puede repercutir en mutuas exclusiones que alienen e impidan el desarrollo humano y social integral. La tesis que sostengo aquí es que Yacuría trató de enfrentar biográficamente e intelectualmente lo que en el desarrollo final de la modernidad será un divorcio entre el mundo de la fe y de la justicia, por un lado, mundo que a su vez se encuentra dividido muchas veces y como él estudió en el propio su propio trabajo, su extenso trabajo, fe y justicia, pues bien, como digo, el divorcio entre el mundo de los valores, el mundo del sentido, el mundo de la experiencia interior y el mundo de las realidades naturales y sociales empíricamente considerados. El mundo de la empiria, fe y justicia no están separados de lo empírico, de la empiria. ¿Y qué es la empiria? Pues es lo manejable, lo aprehensible cuantitativamente, lo que es verificable por el conocimiento científico experimental. Y también lo que es manipulable por la racionalidad política o tecnopolítica. Así, en un primer momento, podemos avanzar que Yacuría trató de resolver existencialmente esta fractura, arraigado desde una espiritualidad cristiana e ignaciana, arraigado en la espiritualidad de Ignacio de Loyola, que le posibilitó una síntesis existencial para superar esa fractura entre el mundo de la fe y la justicia y el mundo de las realidades empíricas, el mundo fenoménico o el mundo, digamos, cuantitativamente considerado. Pero también, y en segundo término, cultivó una doble perspectiva filosófica y teológica, proyectando muchas veces sobre lo mismo, sobre estos campos, no solamente un esfuerzo de conocimiento intelectual para poner al servicio de las necesidades sociales, que es qué aporta la filosofía a los derechos humanos, qué aporta la teología a los derechos humanos. Yo creo que esa pregunta es legítima, pero yo creo que podemos ir más allá. Esa pregunta es legítima y hay que seguirla cultivando, ojo. Pero sin embargo, yo creo que en la obra de Yacuría hay un intento, y esa es la tesis que sostengo, hay un programa de fundamentación intelectual al servicio de un saber humanizador, al servicio de un nuevo saber, de un nuevo modo de saber que se libere de las restricciones epistemológicas que la modernidad de algún modo ha constreñido, la modernidad constriñe la experiencia humana. Este saber humanizador lo que busca es un tratamiento, por tanto, que ayude a liberar otras posibilidades sociales, otras experiencias sociales. Esta tarea creo que sigue siendo pertinente en nuestros días. Suele hablarse de que vivimos hoy en la sociedad del conocimiento, pero ciertamente no suele caracterizarse habitualmente en nuestras sociedades como la sociedad de la justicia o la sociedad de la espiritualidad. Ayer Rolando Alvarado nos hablaba de los déficits profundos también, de los déficits interiores de nuestras sociedades actuales. Por un lado, quienes optimistamente nos hablan de la sociedad del conocimiento realmente nos ponen en un escenario en el cual es verdad que hay una ingente abundancia de datos, de explicaciones acerca de los objetos de conocimiento científico. Estos datos es verdad que desbordan ya a los sujetos y a las sociedades. No sabemos cómo manejar el exceso de conocimiento. Pero lo que es peor, se da una ruptura contemporánea entre un saber cada vez más acumulativo y un ser interior cada vez más empobrecido, como denunciaba la carta de la transdisciplinaridad que firmaban Edgar Morin y otros intelectuales allá por los años 90. Esta experiencia entre un saber cada vez más acumulativo y un ser interior cada vez más empobrecido, a su vez, también está atravesada por la experiencia de unas relaciones humanas que se perciben, se sienten como injustas en muchas dimensiones. Este conocimiento del mundo en que vivimos, de los comportamientos que producimos, sin embargo, paradójicamente, no conduce a la racionalidad final o a la corrección material de los comportamientos y de los modos de vida, de las matrices culturales en las cuales vivimos. Nuestras prácticas sociales son sabidas, pero no son sabias. Requieren, por ello, estos conocimientos una reorientación reflexiva del propio conocimiento desde y para los comportamientos sociales. En este contexto podemos situar los esfuerzos intelectuales de Yacuría para propiciar un saber humanizador, un saber que ayude a los procesos humanos en el contexto de distintas búsquedas epistemológicas por salir de las aulas de hierro, como diría Max Weber, que el canon moderno de las ciencias construye. Yacuría era perfectamente consciente de que las limitaciones culturales de la modernidad nos sitúan en esta jaula de hierro, en este contexto problemático. Dice Yacuría, en un documento también poco conocido, muy poco conocido, que es su trabajo sobre la dimensión ética de la filosofía, que es su contribución al equipo de reflexión jesuita latinoamericano en 1983. Pues en este trabajo, Yacuría se da cuenta del límite epistemológico de la matriz moderna, de la matriz cultural moderna. Y nos dice Yacuría, literalmente, este horizonte cultural dominante, cuya matriz explicativa se encuentra en la Ilustración, debe ser juzgado desde sus efectos negativos. Dos puntos. Masa de personas excedentes. Naturaleza saqueada y destruida. Dios funcionalizado. Y de un modo global, ruptura de las relaciones humanizadoras y fundantes. En este sentido, la línea hegemónica que la modernidad globalizada ha producido implica una ruptura de las relaciones humanizadoras y fundantes de los individuos, grupos, instituciones, frente a los otros, frente a la naturaleza y frente a Dios. Estas rupturas, que provoca una crisis de la razón, no consiste simplemente en la irracionalidad o el sinsentido de nuestras prácticas sociales, muchas veces violentas, muchas veces arbitrarias. No solo. La locura no es solo de las prácticas. Es el contexto mayor de las ciencias que interna y fragmentariamente son aparentemente racionales. Lo que con Weber denominaríamos la irracionalidad de los racionalizados. O con Yacuría podríamos denominar una crisis civilizatoria, una crisis de la razón que está detrás del proyecto de la civilización moderna. Así, por ejemplo, otros autores como Georgescu Roegen, de modo cómico, nos indicaban esta crisis de la racionalidad de las ciencias económicas, por ejemplo, y de los modelos de desarrollo social actualmente vigentes. Nos dice Roegen, en un mundo finito, para creer que podemos crecer ilimitadamente o hay que estar loco o ser un economista. Por eso señala otra gran autoridad económica, Kindelberger, cuando todos se han vuelto locos, lo racional es volverse loco. Es una racionalidad, por tanto, de la locura, que tapa las salidas, que tapa la salida y que a su vez sentimos tan presentes en nuestras sociedades. Sabemos que el modelo no funciona, pero sin embargo lo repetimos y lo repetimos. Y sin embargo lo repetimos creyendo que vamos a salir de él cuando sabemos en el fondo y objetivamente que si repetimos un modelo que no funciona, pues seguimos fracasando. Y damos un gran paso hacia el abismo, como decía ese famoso dictador paraguayo. Por tanto, frente a ese modelo irracional, finalmente, ¿qué podemos hacer? Como Kindelberger, decir, volvernos también nosotros locos, salvarnos nosotros y a los demás que le vayan dando. Bueno, yo creo que la postura de Yacuría, me temo que no es esa. Como ayer nos dijo en la conferencia magistral Héctor Samur, Yacuría se sitúa en una filosofía de la historia post-ilustrada. y esperanzada. Y por eso nos decía Yacuría que puede haber una lucha social y personal por introducir racionalidad en los procesos sociales y en las vidas personales. Es una lucha por el sentido y una lucha por la recuperación de esas matrices culturales, de esas experiencias espirituales, de esas experiencias culturales de la humanidad que tienen sentido y que confrontan las lógicas absurdas de nuestro presente. ¿Qué es la locura o la psicosis? En psiquiatría se enmarca la locura o la psicosis, nos dicen, es la pérdida del principio de realidad. Un sujeto que pierde la capacidad de conectar con su propia objetividad corporal y yoica y con la objetividad de los otros, y que por ello se aliena de su propio entorno y del mundo de relaciones en que vive para sustituirlo por un propio mundo interior, pero que en este caso está atravesado por una subjetividad arbitraria con respecto a lo real y a su misma realidad personal. Cuando se pierde el contacto con lo real como límite, como instancia y como recurso, se da la patología del yo y de su relacionalidad. Esto análogamente es lo operado por los paradigmas científicos hegemónicos. Esas rupturas fundantes, fijaos, rupturas fundantes de las que hablaba Yacuría, son rupturas que principian, forman, implican también, por tanto, que se han desconectado del entorno ecológico y social del cual forman parte. ¿Por qué? Porque las ciencias no son disciplinas que se cultivan abstractamente. Las ciencias las cultivan los científicos. Los científicos son también sujetos. Y son, por tanto, también sujetos que tienen que preguntarse por el sentido de lo que están haciendo, por el sentido de su ciencia, por lo que diría Yacuría, por la proyección social que proyectan por su ciencia. Pero, sin embargo, si encapsulamos la racionalidad de la ciencia a los métodos particulares que cada uno vamos empleando, los juristas que hablen de las leyes, los filósofos que hablen de la filosofía y los teólogos pues que hablen de Dios, y aquí cada uno como loco hablando de su objeto particular, y sin embargo no nos ponemos al servicio unos de otros en una gran racionalidad colectiva, en un gran sentido de un bien común posible, de un bien común construido desde los diferentes aportes de la ciencia y de las culturas. Bueno, por tanto, yo creo que Yacuría era perfectamente consciente de esa irracionalidad y lo denunció magistralmente en Utopía y Profetismo, en la irracionalidad de la sociedad capitalista de mercado, que es la que actualmente rige. Pero esta irracionalidad no es solamente cuestión, por tanto, solamente del paradigma hegemónico vigente, del paradigma económico vigente, sino que esta voluntad de poder, esta voluntad de dominación, como diría Scannone, pues tiene también un reverso de colonialidad, como diría Mignolo. Es decir, la racionalidad de nuestra civilización moderna y avanzada, pues tiene también esas heces históricas de las que hablaba Yacuría. Por tanto, una racionalidad que produce efectos negativos, que produce sinsentido, que produce malestar, es una racionalidad que no sirve. Que no sirva a la vida, que no sirva a los sujetos y que no sirve a los procesos sociales. Pero el problema está en que esa racionalidad pues nos sigue queriendo decir que no podemos acudir a otras tradiciones de sentido, de que tenemos que seguir rechazando los saberes locales, los saberes tradicionales, lo de los pueblos originarios, nuestras experiencias espirituales. Todo ello son conocimientos subalternos, ilegítimos, que tienen que estar fuera de la ciencia y que la ciencia solamente los puede considerar como objeto, pero no como forma de conocimiento, como forma de experiencia de lo real, como forma de contribución al sentido de la realidad y al sentido social de la realidad. Por tanto, esto nos genera, como decía, una cierta violencia. ¿Por qué? Pues porque la universidad debe ser, nos dicen, el campo del conocimiento, y un conocimiento socialmente aplicable. Es verdad que aquí en la UCA y en otras universidades jesuitas decimos que la universidad tiene que estar al servicio de la justicia. Pero fíjense, esto no tiene sentido. No tiene sentido, lógicamente, para esa racionalidad que nos dice que, mire usted, de la justicia no podemos saber nada, porque la justicia es una cuestión de elección personal, de valores personales. Y la ciencia se ocupa de la objetividad, ¿no?, como nos diría el maestro Weber. Por tanto, si la universidad es el lugar del rigor, es el lugar de la razón objetiva, objetivante, pues por tanto la universidad no tiene que estar atravesada por la justicia. Y podemos avanzar aún más. La universidad puede estar también atravesada por la espiritualidad. Ciertamente en el Yacuría decimos que sí, pero muchas veces nosotros ya partimos de la evidencia de que esto es así. Sin embargo, esto no es así. Esto tiene un carácter contrahegemónico, y seamos conscientes para valorarlo y para también darnos cuenta del contexto de lucha en el que estamos. Es decir, eso nos implica repensar nuestras disciplinas. Por eso, yo creo que en el fondo, Yacuría lo que practicó es lo que Boaventura Sousa Santos llama una ecología de saberes, ¿no? Dice Boaventura Sousa Santos, dice, junto a la euforia tecnológica, ocurre hoy una situación de falta de confianza epistemológica en la ciencia, derivada de la creciente visibilidad de las consecuencias perversas de algunos desarrollos científicos. Estas consecuencias de los desarrollos científicos y estas promesas de la ciencia moderna no se han cumplido tantas veces. La universidad, al especializarse en el conocimiento científico y al considerarlo como la única forma de conocimiento válido, contribuyó activamente a la descalificación e inclusive a la destrucción de mucho conocimiento no científico, y con eso contribuyó a la marginación de grupos sociales que disponían de esas formas de conocimiento. Es decir, que la injusticia social contiene en su seno una injusticia cognitiva, es decir, una injusticia epistémica, como es el caso de la injusticia que sufren las culturas indígenas campesinas declaradas incultas, pero también en los países centrales, donde otros conocimientos filosóficos de sentido común, éticos e inclusive religiosos, son relegados a los espacios privados. Pero que sin embargo, de una perspectiva crítica y contrahegemónica, pueden también recuperarse en un contexto post-secular, con la construcción de la racionalidad pública. ¿Por qué? Porque también nos ofrecen orientaciones de sentido, nos introducen sentido de lo que puede hacerse, de hacia dónde marchar. Pero también porque movilizan nuestras energías éticas. Necesitamos motores éticos. Y los motores éticos pasan por la sensibilidad y pasan por las espiritualidades, que pueden ser laicas o religiosas. Pero evidentemente estos motores éticos son impulso, como no, para la realización de la justicia, para la realización de los derechos humanos. En estas líneas debemos señalar que consideramos que Ellacuría puso en juego esa ecología de saberes. ¿Cómo? Situándose él particularmente en la matriz cristiana, en diálogo con la ciencia y el pensamiento moderno, pero también desde el contexto histórico y cultural centroamericano. Y desde ahí articuló una praxis universitaria donde su particular inspiración cristiana, como él señalaba, tenía una especial fecundidad para dicha actividad, pero no para cristianizar confesionalmente ni la universidad ni la sociedad, sino justamente por estar efectivamente enraizado en una experiencia interior y espiritual y que compartió socialmente, y esta experiencia le posibilitó otro modo de hacer ciencia, universidad y proyección social. Por tanto, para la superación de las escisiones, de las fracturas socioteóricas, quienes ejercen la razón y quienes no ejercen la razón, y lo cual genera evidentemente una estructura de clases, clases racionales y clases subalternas, necesitamos nuevamente repensar la frontera de nuestro conocimiento, cuestionar el canon de la racionalidad moderna excluyente, yo diría por medio de una reconstrucción genealógica. ¿Pues para qué? Pues para, como ha indicado Alejandro Rosillo, rastrear cuando la modernidad, cuando el proyecto ilustrado de ser una buena promesa terminó siendo una promesa engañosa. ¿En qué momento nos engaña? Y eso hay que reconstruirlo genealógicamente. Y por eso es interesante y necesario ese trabajo también de historia crítica de las ideas. Pero igualmente no se trata solamente de hacer una historia crítica de las ideas, sino también reintegrar las sabidurías marginadas, que son las sabidurías morales y espirituales de la humanidad. ¿En qué? En el eje del saber. Ahora sí, interculturalmente e interreligiosamente reconstruido. Por tanto, las ciencias no pueden pretender el monopolio del saber, sino que las ciencias son un elemento del saber. Y los otros saberes culturales, las otras tradiciones de sentido, los saberes éticos y los saberes morales y los saberes espirituales, tienen que también dialogar con las ciencias para articular esa racionalidad común que nos permita esa vida buena compartida. Bien, este diálogo de saberes hay que también contextualizarlo, porque no es simplemente, como muchas veces se habla desde la perspectiva liberal y eurocéntrica, de que sí, hagamos diálogo intercultural, pero hagamos diálogo intercultural con estas reglas. No, eso yo creo que es un engaño. ¿De qué reglas? Desde las reglas de que no nos vamos a poner de acuerdo, de que no vamos a construir espacios comunes, sino simplemente, en el mejor de los casos, nos vamos a tolerar, nos vamos a construir iglesias separadas, iglesias fragmentadas, iglesias competitivas. Y cuando digo iglesia, digo tradiciones de sentido, experiencias culturales, que en el fondo no dialogan, no generan convivencialidad. En el fondo, la diferencia cultural muchas veces se quiere resolver con la tolerancia. Yo creo que eso es una visión ingenua no es ingenua en realidad, pero es una visión en cualquier caso penúltima. Pero entonces, si no basta con la mera tolerancia, ¿qué es lo que hay que, digamos, a qué hay que aspirar? Bueno, pues yo creo que hay que aspirar a una problematización de qué, de los supuestos de la cultura dominante, porque solamente podemos ejercer diálogo intercultural entre tradiciones cuando luchamos por visualizar la tradición dominante que nos impide ser cultura, que nos impide ser espiritualidades vivas, que nos impide animar los procesos sociales y contribuir con nuestra propia palabra a los procesos sociales. Pero si los procesos sociales ya están organizados públicamente por la racionalidad liberal, poco podemos contribuir desde nuestras experiencias de sentido. Fijaos, cuando preparaba el libro de la lucha por la justicia hace 2 años, yo me planteaba el libro de la lucha por la justicia, selección de texto de Ignacio Ellacuría. Bien, yo me planteaba, bueno, ¿qué textos incluyo aquí? ¿Vamos a hacer un libro filosófico? ¿O qué vamos a hacer? Y yo me dije, bueno, un libro filosófico solo, ¿por qué? ¿Por qué no incluimos la dimensión teológica? ¿Y por qué no incluimos el análisis político? ¿Y por qué no incluimos el análisis jurídico? Es decir, ¿por qué no incluimos una visión, no solamente en el fondo interdisciplinar, sino también transdisciplinar? Entonces escribí a John Sobrino para decirle, mira John, estoy preparando este libro, ¿qué te parece? Y digo, yo creo que me voy a atrever a hacer algo políticamente incorrecto, que es introducir textos teológicos para complementar ese libro de la lucha por la justicia. Entonces me contestó John Sobrino en un correo con lo siguiente. Dice, en lo personal, no excluiría textos de sabor teológico. Curiosamente no dijo de saber teológico, se dijo de sabor teológico. Claro, porque los saberes o son sabrosos, o alimentan y sirven a la vida, o no vale. Y sigue Sobrino. La razón para incluir textos de sabor teológico no es solo formal. Por su modo de pensar, Ellacuría va de lo filosófico a lo teológico y viceversa, como bien dices, y yo le decía. Sino que la razón es real. Perdona que diga lo obvio. La realidad no es ni filosófica ni teológica, ni es accesible solo filosóficamente ni teológicamente. Y lo mismo hay que decir de la lucha por la justicia, de la defensa de los derechos humanos. Sabes bien que para Ellacuría la primacía la tiene lo real. Conocerlo es hacerse cargo de lo real, encargarse de lo real, cargar con lo real. Modestamente y audazmente propuse añadir y dejarse cargar con lo real. Es lo que Ellacuría llamaba la dimensión de religación de la realidad. Y continúa Sobrino. En resumen, muy bien por los artículos elegidos. Y me decía, pero si encuentras otros teológicos que ayuden, yo los incluiría. Aunque solamente fuese alguno, como pidiendo permiso. Sé que el ambiente social e intelectual no parece estar por la labor. Esta es la violencia epistémica. No sé si en la Universidad de Deusto, de la Compañía de Jesús, que es quien iba a editar los textos y editó los textos, quieren separar, ¿no? Decía Sobrino, quieren separar bien las cosas. los métodos y los conocimientos. Pero si Jesús y su Dios, si la iglesia de los pobres y los mártires, testigos de Jesús, ayudan a la lucha por la justicia, yo no les haría ascos. Perdón por el discurso. Es solo para expresar que participo de tu entusiasmo. En lo personal, me agrada mucho que aludas al tema de la lucha por la justicia. Es más necesaria que el pan de cada día. Los pobres y las víctimas lo necesitan. Solo un dato, en los últimos 10 años en El Salvador hay alrededor de 10-12 homicidios día. Y en el fondo de la tragedia está la injusticia. Bueno, esta era la opinión, la visión de Sobrino. Evidentemente, Sobrino me confirmó en mi estrategia contrahegemónica, contra la violencia epistémica, con el cuestionamiento del canon de racionalidad que nos compartimenta, que nos empobrece humanamente porque nos impide contribuir desde lo que somos, desde nuestras razones existenciales, desde nuestras razones biográficas, y que por tanto yo creo que en el fondo no nos deja contribuir al sentido común, a ese nuevo sentido común social. Bueno, pues en este campo, pues yo diría que justamente se puede leer desde esta nueva mirada, ¿por qué no? Transdisciplinar, no solamente interdisciplinar, la lucha por los derechos. Es verdad que Ellacuría tiene formalmente dos discursos, pero fijaos, una paradoja, en un mismo artículo coloca los dos discursos. ¿Qué nos quiere decir eso? En el fondo, la razón teológica, la experiencia de sentido, la experiencia creyente alumbra también la experiencia filosófica y alumbra también una particular experiencia teológica. Y por tanto, yo creo que es pertinente, digamos, buscar, transitar por esa nueva mirada. Y yo creo que desde ahí, pues, entonces podemos empezar a ver los derechos humanos con una nueva mirada. Porque los derechos humanos entonces ya no es cuestión de abogados que nos defiendan, lo cual está muy bien. Evidentemente es cuestión de abogados, pero no solo de abogados, porque es cuestión de relaciones humanas, de vida humana. Y por tanto,